libertà della linea avremo, brilleremo.
Este miércoles los uruguayos nos llevamos una verdadera sorpresa. Por primera vez escuchamos una versión murgueada del himno nacional. Este arreglo del himno que interpretó Freddy Zurdo Becio, un conocido cantante del carnaval que además integra el grupo Los Mareados y la banda estable de Jaime Ross. Precisamente fue Jaime Ross quien ideó y dirigió esta versión en ritmo de murga a pedido de la empresa Tenfield, propietaria de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. En el escenario que se instaló en el Estadio Centenario, en la previa del partido Uruguay-Costa Rica, acompañaron a Freddy Becio la batería completa de la murga Agarrate Catalina, Hugo Fatoruso en acordeón, Andrés Ibarburo en bajo y Gustavo Montemurro en teclados.
Que es emocionante.
Y la polémica que se produjo.
Y la polémica fue instantánea, absolutamente automática.
Yo creo que es el acontecimiento artístico más importante del año. Y tal vez en mucho tiempo va a tardar en darse una cosa parecida, de que una obra de carácter artístico, porque eso era el espectáculo, pudiera tener la respuesta que tuvo, ¿no? Que se produjera primero delante de 60.000 espectadores presentes. Récord absoluto. En Uruguay nunca había habido una cosa parecida. A mí me parece mucho más inolvidable, pero mucho más inolvidable que el partido que se jugó después.
Del partido lo que tengo importa la menor es el resultado, nada más.
No es fácil hacer una cosa así. Se precisa grande, mucho talento, mucha creación. Estaba Jaime Ross en el asunto, que sabe de eso. Está Hugo Fatoruso, que es un músico nunca visto, y de eso, y de una capacidad de innovación formidable salió esto, ¿no? Un muchacho que lo cantó, a quien yo no conocía, no lo he oído nunca, el Zurdo Becio, me parece que canta bien, y sobre todo dice muy, muy, muy bien. Pronuncia todas las letras que tiene su texto. A mí me hace acordar la facilidad de dicción de Gardel, es decir, que tan difícil cantar y que se oigan todas las letras con el valor que tienen. Me parece un espectáculo formidable. Creo que...
¿Tú lo estabas viendo por televisión en ese momento?
Yo lo vi por televisión, o sea, y por televisión salió muy bien.
Recibiste la primera impresión, así.
Duró el doble de lo que debía haber durado.
Ese fue otro detalle.
Yo pienso que ellos calcularon la audición en un concierto. Para un concierto hubiera estado bien, pero para previo a un espectáculo deportivo tiene que ser una cosa fulminante, un flash. Hubiera bastado un minuto y medio, dos, para que esto fuera lo mismo que tal vez impactó y tal vez más. Lo que sé es que nunca nadie se va a olvidar de eso. ¿Y por qué? Porque un himno es una cosa muy importante y también tiene el mismo grado de importancia y en la misma categoría, entidad sentimental, el hecho de un partido internacional de fútbol que a nosotros nos importaba. Son elementos que hacen a un lazo patriótico. Es decir, atrás del himno está siempre la patria, atrás de una camiseta celeste para nosotros está siempre la patria. Esos elementos muy importantes son los que hacen que queramos vivir juntos.
Pero... hay días que yo me pregunto para qué vengo, porque me expresás de tal manera que lo que puedo hacer es agregar en forma reiterativa lo que vos decís. Pero quiero poner algún antecedente. Al Zurdo Becio lo conozco mucho porque hicimos una gira junto con el vendedor de reliquia cuando el Galpón, cuando los 500 años, en el Odeón de París cantó con una batería de murga. Pero además me parece que la raíz del himno adquirió una profundización en lo nacional formidable. Es decir, no comparo una cosa con otra. Es una expresión de arte muy limpio, muy puro, muy bueno, con una voz excepcional, con una sobriedad formidable. Cuando ya García Vigil, cuando Federico, ya en Montevideo por tres, ya introducía una competencia en medio de con la Filarmónica de dos baterías de murga. Ayer estuvo la de Agarrate Catalina, pero músicos de primera línea como Hugo Fattoruso prendidos a su acordeón, o bandoneón, fue una cosa absolutamente formidable. Hay otra cosa que es al margen. Digamos, los tiempos no estuvieron calculados de tal manera, porque la costumbre y el hábito es tocar algunos acordes del himno para que salgan a jugar. Pero eso es otra historia. La próxima fecha patria buscaremos la manera que lo vuelvan a cantar, pero de otra manera. Pero esto es absolutamente inolvidable, tan inolvidable como la clasificación. Yo no hago antagonismo en eso.
El pibe y el ruso empezaron esta ronda de discusión sobre el himno versión Jaime Ross coincidiendo
y a favor.
¿Qué dirán Alberto y Carmen? No sé, porque voy a dejar puntos suspensivos aquí.
Mirá que con el pibe solimos coincidir en contra también, ¿eh?
Si esta tertulia es representativa de nuestra audiencia, Alberto y Carmen deberían estar en desacuerdo. Desde ayer les estamos preguntando a los oyentes qué piensan, cómo les cayó esta versión del himno. Hay una encuesta que está corriendo para la cual, recuerden cómo es el sistema, al 095-000-810, donde mandan habitualmente sus opiniones y sus preguntas, a ese número de celular, 095-000-810, deben mandar, si les gustó, la letra A, y si no les gustó, la letra B. ¿De acuerdo? Bueno, eso está corriendo desde ayer, hoy se reactivó hace un rato cuando volvimos a poner el tema en la agenda, y ha venido muy parejo. Hoy temprano, antes de empezar esta tertulia, iba 52-48 por el no, 52% a 48% por el no. Ahora se dio vuelta, ahora está 52% por el sí y 48% por el no. Y siguen llegando mensajes.
Mira Botinelli, vamos a sacar 10 puntos o le sacamos 10
puntos. No sé cuánto habrá influido la opinión de Maggi y Rosenkopf, vamos a ver ahora cómo sigue esto.
En perspectiva.
Inolvidable, sí, por lo espantoso. Este es el mensaje más nuevo que llegó de nuestros oyentes, que siguen opinando apasionadamente desde ayer. Jorge, por su lado, dice, lamentable esa versión del himno. No me pasen más ese himno, dice Heber de la Unión. Y por supuesto que también están los que dicen que están encantados, ¿no? Por supuesto que me encantó. ¿Cómo puede haber gente que siente con la razón y no con el alma? Pregunta José Luis. Me encantó. Se repite en varios de los mensajes, ¿no? Me encantó la versión del himno, dice, por ejemplo, Virginia. ¿Y Alberto y Carmen? Porque recién escuchábamos a
propósito de los
Mauricio, que estaban absolutamente entusiasmados.
A propósito de los mensajes, mirá, yo hubiera hecho una encuesta. Yo no pude saberlo, me enteré después cuando el mundialito, porque estaba, me tenían ocupado en otros menesteres. Lo tocó, el himno lo tocó la banda del Batallón Florida, y que después quiso, entonces cuando lo toca la banda del Batallón Florida, ¿qué reacción hay que tener? Es absolutamente intrascendente, digamos, es tan himno de ellos como el himno de los demás. Me parece que ahí se toca una raíz popular que hay que rescatar, y además una calidad artística que además no se expresa a todos los uruguayos.
Están esas otras opiniones como la de José, que le dice a Carlos no estuvo en el estadio, pero yo sí, ni los jugadores ni el público pudimos entonar ese himno con la mano en el corazón como era el objetivo, nos distrajeron del partido. Yo he escuchado brillantes interpretaciones, pero acordes con el espectáculo y no pretendiendo ser la estrella de la noche. Sí. La estrella era el partido. Después de remar 2 años podíamos morir en la orilla, dice José del Cordón.
¿Sabes lo que pasa, Emiliano? A ver, estas polémicas son preciosas. Además, como dijo Carlos, pone en el centro de la atención pública un acontecimiento artístico, no una tontería. Lo que yo pienso que hay que distinguir una pieza musical del himno nacional. Se trata de una excelente pieza musical que no es el himno, no es el himno nacional. Es una muy buena pieza musical, pero no el himno. ¿Y por qué? Porque un himno tiene que ser cantado, coreado por todo un pueblo. Es más, a los niños en las escuelas, lo primero que le enseñan es el himno. Y seguramente ningún niño pudo seguir ese himno. Hacia la esencia de un himno nacional, la capacidad que tiene la gente de entonarlo. Cuando Uruguay juega con Argentina, la cámara de televisión se acercaba a las caras, a los labios de los jugadores, y todos coincidimos que pocas veces vimos cantar a todos los jugadores y mostraban el movimiento de los labios y la emoción de esos jugadores cuando jugamos con Argentina. Curiosamente, esta vez la cámara no pudo hacer lo mismo, porque los jugadores, como el público, entre sorprendidos y que además no podían seguir un ritmo que no conocían, no pudieron corear el himno. Por tanto, yo creo, un poco para contribuir a la polémica,
dale,
que son dos cosas distintas. Hay una pieza musical, comparto todas las cosas que dijo Carlos. Muy bueno el arreglo de Jaime Ross, excelente la composición de los que contribuyeron a la misma. Pieza musical, que va a pasar a ser una de las grandes piezas musicales. Como hay un arreglo, pieza musical, inspirada en el himno argentino de Charly García, que la gente escucha con gusto, pero que no es el himno nacional. Para que algo sea el himno de un país, y en nuestro uruguayo, los primeros que tienen que saberlo cantar son los niños. Porque en la escuela, si hay algo que identifica a la escuela, y yo miro a Carlos, aparte de la túnica, del moño, es niños a cantar el himno. Ese himno no lo cantan por la sencilla razón de que no se lo enseñaron porque no es.
Alberto,
pero la pieza musical fue muy buena.
Para que veas el grado de eclecticismo que tengo, pienso, me haces pensar que el gol de Costa Rica vino por ese lado.
Me sorprendió cómo se cantó el himno, me hizo emocionar por lo que se hizo, dice uno de nuestros oyentes que no firma pero manda su mensaje. Alberto, por su lado, dice, no puedo decir que estoy encantado, pero está bueno. Creo que lo que pasó es que es algo nuevo y como tal transgresor, pero está bueno. Vale la pena intentarlo, agrega este oyente.
Me encantó. Me encantó, lo disfruté enormemente. A mí me encanta el himno. Me encanta cantarlo como es, pero sobre todo, más que la música del himno, lo que me encanta es lo que dice el himno. Y acá, más allá de que algunos pudieran tener alguna dificultad para seguirlo por el ritmo distinto, que es lo único que tiene, el ritmo distinto, me parece que a mí me llegó y me tocó exactamente igual. Y además hay ciertos detalles, estoy como Rosenkopf hoy, coincido totalmente con Maye hoy. Ese himno fue, este himno, esta versión del himno, fue ejecutada. Yo no conocía al cantante, extrañé cuando empezó al Canario Luna. Yo dije, bueno, ¿y qué hubiera pasado si estuviera el Canario Luna aquí cantándolo también? Cuando recién asomó este cantante. Pero estaban los mejores, o uno de los mejores ejecutores, y un tipo que sabe cómo es, Jaime Ross, dirigiendo la cosa. Y lo que más me importa del himno, que es la letra, quedó clarísima, absolutamente clarísima, y a mí, yo lo que amo es la letra del himno. Quiero recordar que igual, la primera versión popular o alternativa del himno que yo aprendí, canté, y la cantábamos entre todos, y no era en el espacio formal de la escuela, pero que la aprendimos en la escuela, era una que sabemos todos, y que nos ayudó a entenderlo, al himno también, incluso junto cuando lo aprendíamos formalmente, fue el himno que cantábamos los chiquilines, también con emoción y con gracia y todo, que era aquella versión, creo que ustedes la deben haber pasado también, yo no debo ser tan rara, oriental, es la papa al puchero. allí enfrente murió un carnicero. Esa versión...
Qué falta de respeto,
esa, no, no, porque no lo hacíamos con falta de respeto. Lo hacíamos como niños cantando la música. Ay, y
pero tú dijiste cosa, una cosa muy interesante.
Y lo hacíamos con mucha emoción,
Carmen,
digo, no lo
hacíamos. Si tú me permitís un comentario adicional. Eso que tú recuerdas, que yo también lo entendí, era para enseñar la música y la entonación. Por eso, la letra es muy importante, pero la música y la entonación también. Ahora, tú lo dices, y lo que yo creo que se distorsionó fue la música y la entonación.
Ahora, yo digo una cosa. A mí me cantó la primera parte de Maggi aquí por lo siguiente. Hay una relativa identificación de que lo popular tiene que ser de cuarta, que lo popular es de segunda, y yo soy de las luchadoras porque lo popular puede ser de calidad. Y a mí lo que me encantó de este espectáculo que vi antes del partido es que me parece que recogió espectacularmente y con calidad lo que yo veía en ese estadio. Yo no entiendo nada de fútbol, pero pasé 90 minutos deseando que Uruguay ganara, no por los jugadores uruguayos ni por el campeonato del mundo, que no me importa mucho. Era por ver esas 60, 70 mil personas que estaban allí dando lo suyo como uruguayos o como uruguaya y llevando. Y a mí me parece que este marco fue sensacional para recoger ese espíritu que había en el estadio el otro día.
Dos detalles a propósito de elementos que ustedes mencionaron al pasar. Uno, la letra. Yo tengo la impresión de que con esta versión del himno tan, tan discutida, la letra corrió como mucho más fluida de lo que ocurre en la versión tradicional, que
la
entendés
toda,
que se canta
además
de esa forma impostada, etcétera, ¿no? La letra era algo más natural, algo más coloquial. Ese como un aspecto positivo. Como un aspecto quizás chocante, el hecho de que ya en la segunda parte de la interpretación, cuando la batería de Murga había avanzado, casi que el himno se cantaba bailando, ¿no? Los propios músicos estaban bailando y alguna gente que se veía en la tribuna también. Eso es raro, ¿no?
Sí,
es
pero,
el himno digamos, bailado.
Es el himno de la alegría. Oíme, hay una cosa que es importante, que lo que hace que las encuestas en este momento, bueno, que estemos ganando, por supuesto, pero hay algo que no estuvo bien articulado.
La encuesta en nuestro sitio
es,
va 52-48, sigue 52-48, pero a favor.
Seguro.
52% a 48%.
¿Es la tendencia, Emiliano, de qué encuesta?
De la encuesta.
La tendencia.
Los oyentes están mandando sus respuestas al 095-000-810, mandan la letra A si les gustó, mandan la letra B si no les gustó.
Yo tengo la certidumbre que en el juicio de los que estuvimos ahí, de los que lo vieron por radio, por televisión, pesa la sorpresa de algo que se presenta por primera vez, una versión que no iba a ser coral, el momento en que se hace y se canta todo el himno cuando está por empezar el partido y está toda la atención, digamos que hay elementos ajenos, pero esto va formar parte del repertorio. Ahí está la mano genial de Jaime, ahí está la voz excepcional del Zurdo Becio, ahí están las manos y el oído de Lugo Fattoruso, y eso es Uruguay, y eso de lo mejor que tenemos.
Y ahí está la mano empresarial de Paco Casal, porque ese es un detalle interesante a discutir, ¿no? Paco Casal generando esta revolución cultural en el Uruguay, ¿quién esperaba eso?
Nadie le puede negar talento a Casal. Las discusiones a propósito de Casal son otras.
Porque fue Tenfield quien le encargó a Jaime Ross esta versión del himno.
Excepcional, muy inteligente. Yo había apuntado una frase que me gustó muchísimo, y me olvidé de decirla. Y siempre conviene tener cuidado con lo que uno piensa, porque si uno se olvida, se pierde. Yo pensaba que el himno uruguayo estaba como en el congelador, estaba congelado. Y estos lo sacaron del frío y lo hicieron vivir. Y eso es una innovación muy importante, pero muy importante. En arte sucede muy a menudo. Las cosas suelen anquilosarse, suelen quedar solemnes y muertas. Y ahí viene otro, lo toca y eso revive. Sí. Y eso sucedió con esta versión. Yo quisiera, ya que están entrando innovación, recordar una vieja innovación que yo quiero hacer al himno y que nunca pude conseguirla y que es muy importante. No refiere a la música, refiere a lo que yo sé, a la letra. Y es que el himno se canta mal porque la música no encaja con la letra.
Ah, sí,
y es cuando dice, de este don sacrosanto la gloria, y después decimos, merecimos tirarnos temblar. Está mal puntuado. El himno tiene un defecto de puntuación. Eso tiene que ser dicho musicalmente. De este don sacrosanto la gloria merecimos. Uh-huh. Pausa. Tiranos temblad, tiranos temblad.
¿Y cómo
y
se
esto
arregla
tienen
eso?
Que corregirlo, porque esto no es que me parezca mejor o peor. Esto es un error gravísimo. Nunca se. El momento mejor del himno es exactamente este, cuando es dramático y es maravilloso, es operático y formidable. Sí,
pero...
Y ahí, de este don sacrosanto la gloria merecimos. Y el coro, tiranos, sí. Temblad, tiranos, temblad.
Pero,
y eso pone la carne de gallina.
Freddy Becio hizo un esfuerzo por colocar la pausa en el lugar correcto el miércoles sí. De noche, pero no fue fácil.
El músico tiene que arreglarlo.
Carlos.
El músico tiene que arreglar eso, hay que modificarlo,
Carlos,
está equivocado.
Pero no olvidemos que el himno, como la bandera, son símbolos de la patria. Y hay leyes que establecen y reglamentan, mal o bien, pero están, modifiquemos las leyes y los reglamentos que establecen los símbolos, el de la bandera y el del himno. La bandera no la podemos modificar, por más que nos pudieran gustar que las rayas fueran así o asá o el sol de otra manera. Eso tiene que quedar claro. Como el himno no lo podemos modificar. Yo pienso que en el Estadio Centenario, cuando se entona algo, tiene que quedar claro qué se está haciendo, si el himno patrio, el símbolo de los uruguayos, o una magnífica pieza musical. A mí, por lo menos, lo que me quisiera quedar bien claro, que eso no es el himno nacional, porque el himno nacional no es porque lo quiera yo, no es un tema de gusto, es un tema de aceptar lo que es un símbolo que no es caprichoso, que se construyó, que además se... En su momento se solicitó su estructura, se reglamentó y hay una ley que lo dice. Es lo mismo que la bandera. Por tanto, que causó emoción, como tú muy bien dijiste, Carmen, ni que hablar. Emoción, gusto, placer estético, renovación, que ha permitido que el himno sea motivo hoy de debate nacional, me encanta. Pero el símbolo es uno. Está
pero nadie creo está planteando no, cambiar esta versión no, por la versión tradicional
no,
del himno.
No, tan es como tú decís, Carmen, que yo por eso quiero distinguir, que como es un tema de versión, tomo tu palabra, una cosa es el himno nacional y otra cosa es esta pieza musical que se inspira en el himno, pero que no es el himno nacional.
Yo creo que no. Creo que cada generación tiene derecho de trabajar sobre sus símbolos nacionales y hacerlos propios a su lenguaje, a su sentimiento, a la expresión del momento. ¿Por qué no se va a poder cambiar el himno? ¿Por qué no se va a poder cambiar el diagramado del escudo? ¿Por qué no se va a poder cambiar incluso la bandera y hacer que un gran pintor la pinte de nuevo?
Se puede, Carlos.
La bandera norteamericana la han pintado los pintores más importantes de la
Carlos,
época
puede,
y han hecho de su banderita cosa...
La bandera nacional
sí.
Es permanentemente tuneada, como se dice sí. Ahora en la terminología más reciente, ¿no? Es permanentemente estilizada, transformada,
claro.
Simplificada. Ya, ahora mismo en esta campaña electoral usando versiones de la bandera nacional que no son la bandera exactamente igual a como se diseñó el
lo que no debe de ser muy constitucional. Permíteme, yo quiero ser...
Pero lo que quiero decir es que se hace con la bandera nacional, se hace con el tiempo.
Se hizo por ley.
Comentarios, algunos titulares nada más. Primero, la bandera nacional se hizo en un momento que teníamos 9 departamentos y de ahí que tenga 9 franjas. En la medida que crecieron los departamentos a nadie se le ocurrió agregarle franjas porque no respondía a la realidad. La letra de Francisco Acuña de Figueroa, que solían ponerla completa, tiene como 40 versos, habla del arca sagrada de Noé. No sé si ustedes se acuerdan de los cuadernos Tabaré y Piedra Alta, en la última página venía, y si hubiera que cantar todo eso... amanecíamos desayunando. Yo pienso que esta versión tiene absoluta validez. Inclusive pasamos por alto la capacidad de Francisco Acuña de Figueroa de hacerle himno a la Cisplatina, al gobierno porteño y finalmente
al Paraguay
y finalmente digamos le encargaban himnos como quien encarga letra para un jingle. Que haya ajustes, eso que acabas de decir vos es muy importante. Estamos cantando una parte que la gente no entiende. Claro. Yo creo que nunca se entendió mejor la letra del himno, el sentido del himno, con la entonación que vos le asociabas al decir de Gardel, que la del zurdo Becio con la dirección de Jaime Ross en la noche de ayer.
Pero Mauricio, para en una escuela enseñarlo de esa forma, tiene que cambiar la ley. Las escuelas públicas tienen la obligación de enseñar el himno como el himno está establecido, no como se cantó en el estadio. Es un tema estético y musical, distinto al símbolo nacional. Yo lo que quisiera es decir, pero no por conciliar a las partes. Creo como Carlos, cada generación puede tener el derecho de modificar sus símbolos, pero tiene que hacerlo de acuerdo a la manera en que hay que modificarlos. Eso requiere una ley, requiere por tanto un consenso.
Yo pienso que de alguna manera esa ley existe. Yo me acuerdo que prohibieron que escobas Artigas había, y ¿te acordás?
Sí.
Y tenía la bandera de Artigas, le hicieron cambiar el estilo. Y además yo sé que los símbolos nacionales y patrios no se pueden utilizar como símbolos en campañas electorales.
Está muy bien. Una cosa. A mi voluntad, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo.
No es la ley, no es porque yo lo diga, ¿no?
No, estoy de acuerdo porque lo dice la ley. Yo lo que digo es esto. A mí me parece que no deberíamos... Expresamos nuestras opiniones, la audiencia la está expresando, las opiniones son plurales y diversas y está bien. Pero no instalemos una discusión, porque si no vas a ser tú el responsable de que alguien quiere que en las escuelas enseñen la versión Jaime Ross del himno.
Eso no está previsto.
Nadie
no
lo propuso. Claro. Entonces me parece que no podemos discutir sobre cosas, salvo que tú quieras introducir. Nadie propuso modificarlo por ahora. Hay una versión artística distinta que a algunos nos gustó, a otro no le gustó, a otro le gustó más, pero nadie ha propuesto.
Yo tampoco lo dije, Carmen. Yo lo que dije es que eso es una pieza musical, pero no es el himno.
Claro, pero quizás todo el problema venga, esta discusión enorme y sobredimensionada tenga su origen en que no tenemos los uruguayos la costumbre de versionar el himno nacional, que en otros países sí existe, muy consolidada desde hace años. Francia, por mencionar un ejemplo, Estados Unidos otro, Argentina, acá nomás. Si fuéramos por ese camino, si estuviéramos más acostumbrados, lo lógico sería que no se discutiera tanto y que yo que sé, dentro de un mes apareciera otra versión.
Se está rompiendo una cáscara dura que había.
Y dentro de tres meses otra.
Estaba congelado el himno.
Y habrá una que es la versión oficial, ¿de acuerdo? Pero después,
lo que nunca
total
nos
libertad para plantear
lo que nunca
cada
nos preguntamos,
uno,
siendo el Estadio Centenario un lugar público, ¿verdad? En un lugar público, ¿quién resuelve tocar oficialmente el himno o una pieza musical y la forma en que lo interpreta? Porque es un espectáculo público, los espectáculos públicos están reglamentados. Por otro tema a analizar, para incorporarse al debate, Carmen, es si en un acto, a mi juicio, público y oficial, como es un partido de fútbol de ese carácter internacional, que se haya hecho esa versión y se haya, por lo tanto, dado el marco adecuado, correspondía...
En la duda, inclinate por la libertad, que es una buena compañera. No.
En perspectiva, desde 1985.
Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Alberto Volonté. Se nos desbordó la tertulia.
Sí, completamente.
Como era de esperar, este tema se nos comió buena parte del tiempo que teníamos, pese a que ayer ya había estado en la tertulia del jueves. Hoy ustedes querían retomarlo.
Y
creo que si dejamos una hora más, siguen.
Seguimos.
Pero una semana.
Inclusive bueno. Yo propongo retirarnos al paso del canto del himno a mi bandera.
¿Tú lo cantás? Dale, arranca. A ver, te escucho.
De los cielos, donde jamás se pone el sol, es la enseña de mi patria, la bandera tricolor.
Y ahí la dejamos. Hasta el viernes que viene.